de nuevo desde la Rogueta Masaspi Ratia, grabando Suelta la olla para Alavedi. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que produce este programón desde Gasteiz. Eskerrik asko Alavedi. Hoy un tema recurrente pero muy importante, la memoria histórica de nuevo. Bueno, como decía Eguerdion de nuevo, hoy seguimos con el nuevo comienzo de temporada desde la corresponsalía de Vizcaya para Suelta la Olla, producido desde Alavedi. Volvemos con un tema recurrente por su importancia, pero novedoso, por el nuevo paso que se ha dado en la construcción de una memoria justa, de reivindicación y recuerdo de personas, trabajadoras y trabajadores, que por su forma de ser o pensar, trabajar, militar o entender el mundo, han sido asesinadas por estados, grupos paramilitares, matones y otro tipo de representantes del capital. Hoy vamos a hablar del documental que rescata la memoria del profesor colombiano Jorge Adolfo Freites Romero. A las personas que estáis al otro lado escuchando, puede que os suene el tema, ya que en anteriores ocasiones hemos entrevistado a personas de la asociación que lleva su nombre. Pues bien, sin dilatarnos más, vamos al grano y a conocer el trabajo que se ha hecho por parte de esta asociación para la reivindicación y recuperación de la figura de Jorge Adolfo Freites Romero, profesor de la Universidad de Barranquilla y víctima de la violencia de la Alianza Estatal Paramilitar. Así que bueno, antes de nada, eskerrik asko por venir, Eguerdion, hoy tenemos a Jorge con nosotros.
Eguerdion, kaixo guztioi, un saludo a todos y todas en este espacio radial.
Bueno, un poco para introducir el tema de hoy, y antes de entrar más de fondo en este documental, bueno, ¿nos puedes comentar un poco precisamente de qué has venido a hablar, Jorge?
Sí, en primer lugar, bueno, vamos a hablar sobre los procesos de recuperación de memoria histórica en el ámbito de las universidades públicas de Colombia, un escenario muy importante para la solución política a los conflictos sociales armados en el país. Vale la pena decir que las universidades públicas colombianas han sido objeto de la injerencia paramilitar y de la fuerza militar en Colombia, donde se han asesinado a trabajadores, profesores, estudiantes y sindicalistas solamente por pensar diferente, por tener una militancia de izquierda y progresista y por rechazar el modelo paramilitar que se instauró en el gobierno de Pastrana, Uribe, de Iván Duque y Juan Manuel Santos en las universidades públicas del país.
Uh-huh. Bueno, eskerrik asko por presentar de forma tan clara el tema. Y bueno, al mismo tiempo, bueno, antes de entrar en el tema del documental y demás, sí que nos gustaría, si es posible, que nos hablarais un poco del personaje, ¿no?, cuya memoria rescata este documental y que es a su vez el que da nombre a vuestra asociación. Entonces, así, de forma más directa, te lo pregunto, Jorge, ¿quién era Jorge Adolfo Freites Romero?
Bueno, Jorge Adolfo Freites Romero era un militante de izquierda, profesor, abogado y sindicalista de la región Caribe colombiana, defendía los derechos laborales y sindicales del profesorado de la Universidad del Atlántico y del movimiento obrero en esta ciudad y en la región Caribe colombiana. El profesor Freiter fue interceptado el 28 de agosto del 2001 por unidades del GAULA, es una unidad antisecuestro y de operaciones especiales de las fuerzas militares colombianas y miembros del Frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, que lo conocemos como grupos paramilitares, ¿no?, mercenarios, grupos de derecha armados en el país. Uh-huh. Secuestraron, desaparecieron de manera forzosa, apareció posteriormente al día siguiente torturado y asesinado. El profesor Freiter fue torturado en una bodega de la ciudad de Barranquilla. Esta bodega está ubicada a dos calles de un batallón militar. En el proceso de reconstrucción del caso del profesor Freiter, que fue reconocido en el, enero del 2020 como un crimen de lesa humanidad. Fue un logro de un litigio internacional y estratégico que adelantamos desde Euskal Herria, presionando a las autoridades colombianas para poder que esta investigación no se cierre. Pudimos lograr y ubicar esta bodega donde torturaban a sindicalistas, profesores y estudiantes, pero también a otras personas que estos grupos paramilitares, en alianza con agentes del Estado, tenían como un lugar de tortura en la capital de la región Caribe colombiana. El profesor Freiter se desempeñaba por un liderazgo dentro del ámbito académico, defendía la universidad pública, rechazaba el modelo neoliberal que se iba fortaleciendo cada vez más en nuestras universidades públicas del país, y esto arrojó, bueno, un liderazgo con otros profesores que se oponían a todo este modelo y a este proyecto de privatización. La derecha, al ver estas grandes movilizaciones, marchas, concentraciones, paros, establecieron objetivos militares a estos profesores y estudiantes y lo fueron a unos, asesinando, y a otros, bueno, les tocó exiliarse o desplazarse a otras zonas del país. En el caso del profesor Freiter fue, como les decía anteriormente, secuestrado, torturado y asesinado el 28 de agosto del 2001.
Uh-huh. Lo que precisamente la asociación que lleva su nombre ha impulsado, ¿no?, y que es de lo que veníamos a hablar, es un documental que rescata y reivindica la figura de Jorge Adolfo Romero Freiter, profesor, militante político, pero sobre todo persona colombiana con profundas convicciones de igualdad y de justicia social, ¿verdad?
Efectivamente, Pello. Y en esa línea vale destacar que nosotros hacemos este proceso de reconstrucción de memoria histórica en el exilio, que también nos lleva a disputar dentro de la hegemonía del relato de la verdad que quiere imponer el bloque de poder y los gobiernos colombianos o el Estado colombiano. Para nosotros fue muy importante todo este trabajo que venimos desarrollando. Posicionar, reconstruir estos casos, desclasificar archivos y entender, darle a entender a la sociedad colombiana y a la sociedad vasca de que hay una alianza narcoparamilitar con agentes del Estado para poder acallar y asesinar a la oposición política en el país, a los pensadores críticos en el país y sobre todo aniquilar los procesos sociales, dígase el movimiento estudiantil, el movimiento sindical. Y para nosotros esto fue un elemento de gran importancia por la documentación de este caso, por la implicación y la responsabilidad histórica que tiene el gobierno colombiano con estos asesinatos de docentes, y lo llevamos a la pantalla grande, ¿no? Es decir, construimos un documental película donde recogemos testimonios de colegas, compañeros sindicalistas, viajamos a la municipalidad de Guacamayal, es un municipio del departamento del Magdalena donde hay asentadas grandes corporaciones internacionales del banano, del carbón, donde de allí viene la familia del profesor Freiter. Uh-huh. Y que en estos municipios el paramilitarismo ha gobernado por más de 20 años. Entonces, eso es lo que queremos nosotros mostrar en el documental, lo hemos mostrado. También mostramos la relación, como decíamos, del paramilitarismo y de agentes del Estado, y sobre todo, digamos, qué piensa la sociedad colombiana, los defensores y defensoras de derechos humanos frente a este genocidio académico en el país.
Uh-huh. Bueno, te más he adelantado un poco porque te quería después preguntar a ver si nos podías adelantar algo de este documental, pero bueno, ya lo has hecho. Por lo tanto, bueno, como nos explicaba Jorge, este documental, cuyo nombre es El caso Freiter, y está dirigido por Tonio Hecker, trata de toda esta amplia problemática que después volveremos a abordar. Pero antes de ello, Jorge, estáis presentando este documental. ¿Se ha presentado ya en público? ¿Cuándo podremos verlo? ¿Dónde podremos verlo?
Sí, nosotros estamos haciendo unas presentaciones privadas del documental porque estamos en esa campaña de incidencia política. Queremos que el documental esté en los principales festivales internacionales, Ya lo hemos presentado al Festival de Cartagena, al Festival de Oslo de Derechos Humanos, entre otros. Próximamente tendremos la presentación el 9 de noviembre en Hernani, en el Festival de Cine Ariac de Hernani, de la Municipalidad de Hernani. Es una presentación que irá acompañada de una lideresa social y del investigador y periodista Julián Martínez Vallejo, que ha sido una persona clave en la cual se ha comprometido a leerse más de 1,000 documentos, por decirlo así, de esa manera, más de 1,000 documentos de desclasificación de la Fiscalía con relación a todas las interceptaciones y seguimientos que tiene el Estado contra el sindicalismo en el país. Uh-huh. Y en especial del caso del profesor Freiter, que es un crimen de lesa humanidad y que toma en términos jurídicos una relevancia muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esos espacios estamos. Queremos también, estamos ya en un proceso de concertación y de charla con el gobierno colombiano para que dentro del marco de este gobierno progresista que vive Colombia se pueda asumir la transmisión de este documental a la televisión pública del país. Uh-huh. Y la sociedad colombiana conozca otras voces, el trabajo de las víctimas en el exterior y sobre todo esta denuncia muy grande que le estamos diciendo al Estado colombiano, al gobierno colombiano, que estos asesinatos no pueden quedar impunes y que las voces de las víctimas del terrorismo de Estado, del paramilitarismo, tienen que ser el centro en este debate político, porque no podemos permitir que la hegemonía paramilitar en Colombia nos borre y nos silencie.
Uh-huh. Por lo tanto, bueno, de momento en Euskal Herria va a ser posible verlo el día 9 de noviembre en Hernani, en el Festival de Cine Ariac, ¿verdad?
Sí, sí, claro, estaremos ahí en la Municipalidad de Hernani.
Uh-huh. Más adelante me imagino que habrá se organizarán otras proyecciones.
Sí, la idea es demás, hacer, ¿no?, proyecciones en la Euskal Herriko Universitatea, con colectivos y movimientos sociales, con la inmigración colombiana y latinoamericana, uh-huh, y con todos los espacios de solidaridad internacional con Colombia y sobre todo con los colectivos y asociaciones memorialistas del país.
Uh-huh. Entonces, bueno, entiendo que si hay algún colectivo, algún movimiento social, alguna organización que quiera organizar alguna proyección del documental El caso Freiter, dirigido por Tonio Hecker, puede contactaros a través de vuestra web.
Sí, nuestra web y también a través de esta casa, 97 Irratia. Uh-huh. Pueden contactarnos, la página web es www.freiter.eus.
Eso es, Freiter, con Y y doble T, Freytter.
Eso es.
Bien, bueno, pues andaremos al loro también para poder ir a conocer el documental. Y bien, bueno, como antes hemos dicho, tú antes ya nos has explicado un poco que nos has adelantado algo del documental, de qué trata, de qué se ve, ¿no? Y como bien has dicho, bueno, muestra un caso, pero un caso concreto, que es el del profesor y militante Jorge Adolfo Freiter Romero, pero que no es un caso individual, ¿no?, sino que es un caso más de algo que ha vivido el pueblo colombiano incesantes veces en las últimas décadas, ¿no? Las víctimas del paramilitarismo y del Estado colombiano, bueno, es por muchas y muchos sabido que son innumerables, y aunque hace años que el camino hacia la paz comenzó, tras el proceso que llevó a la mayor parte de las FARC-EP a abandonar la lucha armada, se puede pensar que la paz armada no conlleva paz social, ¿no? De eso bien sabemos en Euskal Herria también. Por lo tanto, así un poco en general, sí me gustaría, Jorge, preguntarte, bueno, ¿qué valoración hacéis desde la asociación de la actual situación en Colombia en lo que a la paz respecta, ¿no? ¿Cómo valoráis la situación colombiana en general? Sé que es un melón enorme, entonces, bueno, tómate la libertad un poco de hablar un poco de sacar las líneas que más te interesen y si vemos que da para más, pues habrá que hacer otra entrevista.
Vale, es que ricasco, Pello. Bueno, en primer lugar hay que decir que tanto la paz, digamos, no hay, desde mi punto de vista, no hay una paz armada ni una paz social en Colombia. Cuando me refiero a que no hay una paz armada es porque no se ha cerrado el ciclo de la violencia armada en el país. Es decir, hay otros grupos insurgentes en Colombia que todavía no han logrado un acuerdo de paz. En este caso están los grupos como Segunda Marca Italia, como Disidencias de FARC, Estado Mayor, el ELN, tampoco han cesado, digamos, no hay un acuerdo como tal. Hay unos protocolos y unos cese, digamos, bilaterales, multilaterales de cese al fuego, pero eso, digamos, no significa que hay una dejación de armas como tal. Eso en primera instancia. Segunda instancia, lo que arrojó el proceso de paz de La Habana, digamos, ahí se cuajó, si me lo permiten decir, se cuajó una perfidia que originó, digamos, una descomposición muy grande de ese proceso, una falta de implementación y de compromiso por el gobierno colombiano. Hay un alto índice estadístico y registrado de excombatientes asesinados por grupos paramilitares y por el Estado colombiano en diferentes territorios de Colombia que firmaron ese pacto entre la FARC, digamos, de Timochenko y el gobierno de Juan Manuel Santos. Por otro lado, digamos que hay un fuerte resurgimiento de grupos narcoparamilitares en el país que todavía siguen hostigando hacia la paz, que siguen rearmándose y que este es el escollo y, digamos, la punta de tranca más grande que tiene la consolidación de una solución política al conflicto social y armado. Es decir, las estructuras paramilitares todavía no se han desmantelado. Hay grandes dificultades para el desmantelamiento porque estas estructuras tienen poderes fácticos dentro de las ramas de poder en Colombia, ya sea el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y por otro lado, también digamos que el gobierno de Gustavo Petro está haciendo, digamos, los esfuerzos para la consolidación de programas sociales que amorticen, digamos, las crisis humanitarias que hay en el país, que amortice, digamos, la falta de hambre que tienen algunas comunidades, el acceso al agua potable, el acceso a la energía y, sobre todo, regularizar, digamos, toda una economía informal que pasa, digamos, desde el narcotráfico hasta esos poderes fácticos que te comentaba, ¿no? Los grupos empresariales, las grandes corporaciones internacionales, que prácticamente tenemos el caso de Odebrecht, ¿no? Que se robaron miles de millones de pesos colombianos, de dólares en Colombia, y que fueron a parar a las casas de los grandes empresarios o grandes varones del bipartidismo en el país. Entonces, eso nos queda mucho. Se ha logrado, hay un paso muy importante con el nuevo contexto del gobierno de Petro, pero falta reformar las fuerzas militares, que las fuerzas militares ya no conciban a la oposición política como enemigos internos, al movimiento sindical, al profesorado, a los movimientos sociales como enemigos internos. Eso falta también por sacarlo del escenario político y nacional, y sobre todo garantizarle a la oposición política de izquierda en el país que puedan plantear sus disensos o diferencias con total normalidad sin que sean asesinados o sin que sean objetivo militar en el país. Entonces yo creo que esto es lo que va a permitir tener una paz un poco más estructurada. Colombia es un país muy complejo porque cada región tiene sus particularidades y es lo que estamos viendo ahora en estos últimos años, ¿no? Hay un aumento de la criminalidad urbana que se ha generado por esos grupos narcoparamilitares para boicotear también al gobierno progresista de Gustavo Petro, ¿no? Entonces, hay muchas acciones de estos grupos de criminalidad urbana que están reclutando a jóvenes, que están aumentando las casas de venta de narcotráfico en las grandes ciudades del país, y que eso también altera toda la cadena de corrupción que hay en las regiones y en muchos municipios. Ahora se viene una muestra muy importante, son las elecciones ahora de octubre, ¿no? Ahí se va a ver, digamos, si esa maquinaria de compra de votos ha sido, digamos, investigada y golpeada por la Fiscalía General de la Nación y por el Gobierno Nacional. Y si no, pues seguiremos en ese ciclo macondiano de violencia, de corrupción y de nepotismo por parte de la clase política que ha gobernado 200 años Colombia, más de 200 años a Colombia, y que ahí nos tienes inmersos en unos ciclos, digamos, de violencia, matándonos unos contra otros en el país.
Por lo tanto, bueno, la conclusión un poco, y volviendo a la pregunta, es que, bueno, hay una especie de paz sobre el papel y para muchos medios de comunicación una paz interesada, pero como quien dice, bueno, sin como quien dice, ¿no? Como bien decías tú, no se puede hablar de paz social en Colombia, falta mucho por hacer, falta mucha responsabilidad por asumir. También entiendo, ¿no?, que, como bien has dicho, uno de los mayores escollos en el camino hacia esa paz social, dentro de otros muchos factores, es el narcotráfico. Y en ese sentido, las personas que formamos las sociedades del norte global, digamos, tenemos bastante responsabilidad, ¿no?, porque somos los mayores consumidores, ¿no?, de esas drogas que tan responsables son del desastre social que en Colombia mismo nos acabas de describir. No sé si nos querrías añadir
sí,
algo
sí,
en ese sentido.
Sí, sí, y lo que nosotros hemos hecho, digamos, desde el punto de vista de la incidencia política y social con el caso del profesor Freiter, es mostrar un contexto, un patrón, digamos, de relación que hay y que opera, digamos, no operaba, que opera en Colombia entre agentes del Estado, empresarios, políticos y militares para asesinar a personas vinculadas con el movimiento social o sindical en el país. Hay unas verdades parciales, hay unas verdades ocultas. Vemos también, yo he sido muy crítico con el gobierno de Petro en el sentido de nombrar a uno de los mayores jefes paramilitares como gestor de paz. Es como si nombraran aquí a un tipo del GAL para ser gestor de paz ante la sociedad vasca, ¿no? Yo creo que eso es una ofensa contra las víctimas del terrorismo de Estado, contra las víctimas del paramilitarismo, porque lo que queremos nosotros es una verdad real, y donde estos jefes paramilitares no solamente entreguen al sicario o al que mató o al que asesinó, sino que entreguen la estructura y develen la estructura, la superestructura que hay en el país del narcotráfico, que tiene el control en la fiscalía, en la presidencia, en los medios de comunicación, en las alcaldías de diferentes pueblos del país. Y que esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder consolidar una verdadera paz. Sí, se elaboró un informe de la Comisión de la Verdad, se publicó, hubo un respaldo internacional, y todavía el paramilitarismo sigue haciendo paros armados en la región caribe colombiana, digamos, encerrando a la sociedad colombiana en muchos pueblos 24 horas. Entonces, esa es la dicotomía de la violencia política que vivimos en el país y en Colombia. Entonces, yo creo que falta más verdad, hay muchas dificultades y lagunas en todos estos procesos de justicia transicional. Es entendible que hay que darle una categoría política y jurídica a estos jefes paramilitares, pero también nosotros, digamos, desde el exilio, desde las víctimas, consideramos que también nos tienen que entender y que también tenemos una corresponsabilidad de exigirle a estos mercenarios de que tienen que contar toda la verdad y su responsabilidad política y económica, porque es dónde está el dinero de los paramilitares, dónde están esos testaferros que les están manejando ahora el dinero a esos grupos paramilitares en el país.
Bueno, Jorge, pues es que ricasco, porque la explicación y lo que nos has contado no podía ser más claro. Por parte de la 97, solo agradecer por haber venido, agradecer por este trabajo que estáis haciendo para la recuperación de la memoria histórica en general, ¿no? Porque, bueno, como bien decías, para avanzar también hay que cerrar las heridas de pasado. Esto obviamente no las cierra, ¿no? Un poco, no sé si se podrán cerrar, pero un poco el camino es el que decías, ¿no? De que los responsables de esta violencia estatal, paramilitar, no solo entreguen a ciertos nombres, sino hacia toda la estructura. Entonces, bueno, nada, agradecer, sentir, bueno, un poco la identificación con esa lucha por la memoria y por la reivindicación de todas aquellas personas víctimas de diferentes representantes del gran capital, llevándolo a lo abstracto, ¿no? Como pueden ser el Estado, paramilitares, matones o cualquier otro tipo de agente.
Y hay una cuestión importante que con Petro o sin Petro seguiremos exigiendo verdad, justicia, dignidad y garantías de no repetición.
Bueno, pues más claro no se puede decir. Con esto terminamos la entrevista. Simplemente recordar que se podrá ver el documental en Hernani en el 9 de noviembre en el Festival de Cine ASIAC, y que para quien quiera organizar una proyección o una tertulia respecto a este documental y aprovechar para tratar el tema tan complicado de Colombia, pues bueno, puede contactar a la Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero a través de su web www.freiter.eus. Nada, Jorge, eskerrik asko.
Eskerrik asko y placer bat a 97 Irratia por el espacio y siempre por construir memoria histórica a los pueblos, a la dignidad de los pueblos, que seguimos y seguiremos manteniéndonos en resistencias.
Bueno, au pa vosotros.
Vale.
Agur.
Agur, agur. Agur, pero bat. Vale.